Vamos a hablar de Beatriz L.D., detenida, como sabéis, el pasado sábado, la enfermera acusada de haber matado a una enferma de 86 años inyectándole aire en las venas. Ocurrió el pasado 2 de agosto. La paciente estaba a punto de recibir el alta después de haberse recuperado de la dolencia que la llevó al hospital.
La Policía Nacional está investigando al menos otra muerte sospechosa de una paciente cuando la misma enfermera estaba de servicio y atendiéndola. Esto fue en el año 2015. Este caso se acaba de reabrir. En su día se cerró por falta de pruebas, pero sí lo que sabemos es que la policía ha estado muy pendiente de esta mujer y también de los casos que acontecían allí.
Bueno, pues el último caso se mantiene bajo secreto de sumario. La investigación apunta a que su animadversión por los médicos ha sido el móvil del crimen. Bueno, el perfil de esta mujer es de esta mujer detenida desde el año 2015. Estuvo de baja dos veces, la primera por una lesión en el brazo que presuntamente le provocó una paciente y la segunda por una depresión tras la separación de su marido. Su familia defiende, como es lógico, su inocencia, argumentando que lo único que hacía era trabajar de sol a sol para mantener a su hija. Han tenido, además, varios encontronazos con los periodistas después de conocer que su hija había sido objeto de vigilancia sin su consentimiento ni su conocimiento, ¿no? En el hospital la llamaban el ángel de la muerte, Tony.
A mí esto me ha dejado un poco, aparte de ojiplática, porque un rumor, aunque tenga gracia, no tiene ninguna. O sea, quiero decir que los compañeros y que hubiera un rumor entre planta y planta de que alguien estaba matando pacientes, yo no me lo llego a creer del todo, porque para los que no lo sepan, que supongo serán muy pocos, un ángel de la muerte o ángel de la misericordia, según dicen, es un término utilizado en criminología para referirse a personal del sistema sanitario, médicos, enfermeras, auxiliares y demás, que se aprovechan de su posición laboral para cometer asesinatos entre los pacientes. Aunque parece ser, como tú bien decías, que era más la venganza.
Sí.
A los médicos. Ahí esa cabecita.
Vamos a ver si podemos distinguir esa diferencia entre un ángel de la muerte. Tenemos referencias de algunos, los hemos conocido, o sea, historias de verdaderamente terribles. Y esta mujer que, bueno, en principio, si lo que dice la investigación se confirma que, bueno, pues mató a estas personas por animadversión por los médicos, no tendría nada que ver con un ángel de la muerte, de los que, tristemente, la historia también está llena. Vamos a preguntarle a Vicente Garrido, el psicólogo y criminalista de la Universidad de Valencia. Vicente, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y gracias por volver a estar con nosotros.
Nada, un placer.
¿A esta enfermera la podemos considerar un ángel de la muerte o no?
Bueno, lo primero es recalcar, como tú ya has comentado, que ahora mismo hay secreto de sumario y, por consiguiente, la investigación sigue su curso y, como es lógico, esta mujer es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.
Claro,
¿no?
Por supuesto.
Esto es así, ¿no? Entonces, sin hablar de esta enfermera, en general, yo creo que el término ángel de la muerte efectivamente designa a un personal, a miembro del personal sanitario, de ser auxiliares, como es este caso, enfermeros, médicos, etcétera, que asesinan a las personas que están a su cargo, es decir, las personas más vulnerables que pueda haber, ¿no? Gente que está incapacitada, muchas veces en una situación, pues incluso mental, muy limitada, para no hablar ya de los aspectos físicos. Básicamente, un ángel de la muerte tiene dos motivaciones fundamentales. La primera y más importante de todas es el sentimiento de poder y de control que se obtiene al decidir sobre la vida y la muerte de una persona que está a tu cargo. Esa capacidad de dar muerte, pues te equipara un poco pues a Dios, ¿verdad? Tú decides en función de una serie de aspectos psicológicos que son muy particulares de cada asesino, quién va a morir. En ocasiones hay elementos de animadversión, pues por ejemplo, esta anciana me cae mal o tal persona se ha quejado o me da mucho trabajo, pero son, digamos, elementos secundarios. Lo fundamental es que está ahí el deseo de acabar con la otra persona para tener un sentimiento, digamos, de plenitud emocional, por duro o por extraño que esto nos pueda parecer, al decidir matar a la otra persona.
De poder, o sea, un sentimiento de poder.
Claro, simplemente de poder, porque efectivamente estás administrando la muerte de una persona. Tú tienes un enorme poder. De hecho, tienes el mayor poder posible que puede tener un ser humano sobre otro, que es decidir si va a morir o va a vivir. Luego hay otro subgrupo de ángeles de la muerte que, aun contando con este elemento, porque siempre hay que tenerlo en consideración, de sentir poder, actúan también en una, digamos, en una mezcla con el otro motivo, por un deseo de reconocimiento. Son aquellos miembros del personal sanitario que ponen en peligro gravemente a un enfermo administrándole determinadas sustancias. Para ellos, darse cuenta, entre comillas, al final, que están en una situación muy crítica y salvarles la vida. Es decir, ellos mismos ponen en peligro al paciente y luego, como ellos saben que efectivamente les han administrado esta sustancia, darse cuenta frente a los demás de una situación extrema y salvarlos. Lo que ocurre es que en muchos casos estas personas pues también matan al otro porque le ponen en situación de mucho riesgo y definitivamente en ocasiones esto también causa la muerte de la otra persona. Lo que quiero decir con esto es que el ángel de la muerte actúa siempre por ese sentimiento emocional muy poderoso de estar jugando con la vida y con la muerte. Pero entonces, en este caso, caso también se incluiría en este apartado. Es decir, la venganza, el deseo de tener reconocimiento, no son sino elementos secundarios. Lo importante es el hecho de que una persona que actúa así está fantaseando, está desarrollando sus ideas sobre cómo poder llegar a sentir esta situación y definitivamente en un momento determinado mata a varias personas, ¿no? Porque si es un ángel de la muerte, es un asesino en serie en el contexto hospitalario.
Claro, pero también Tony, solo una cosa, porque me dicen los compañeros, Iván Mosquera, que está en el WhatsApp, que hay mucha respuesta, porque yo he dicho la enfermera y efectivamente no es una enfermera. Esta mujer es una auxiliar de enfermería.
Auxiliar de enfermería.
Que quede claro.
Que quede claro, auxiliar de enfermería, pero no es en este caso, o por lo menos no lo sabemos, pero otras veces también el motivo es interés monetario, porque muchas veces hemos visto, están cerca, tienen ese poder, pero luego hay un trasfondo económico. En algunos casos, ¿no?
Suele ser siempre muy secundario. Ajá. Por ejemplo, el ángel de la muerte más importante de la historia de la criminología, que se llamó Harold Shipman, que fue un médico inglés que durante muchos años, más de 15, creo recordar, estuvo matando ancianas, que tiene el récord Guinness, entre comillas, macabro, de este tipo de crímenes, porque se estima que mató a más de 200 mujeres.
Madre mía.
En el último de sus crímenes, precisamente la razón por la que fue capturado, modificó el testamento de la mujer y sí que cobró un dinero, pero no hay constancia de que en los otros crímenes hubiera ningún interés monetario. No es algo habitual. Lo fundamental es, ya te digo, como en el caso célebre y primero que se sepa en España del celador Dolot, quizá vosotros lo recordéis hace unos años. Sí. Que este celador mató a 11 mujeres, ¿no? Entonces, lo fundamental es generar, digamos, un sentimiento de autoestima muy poderoso. Generalmente son personas que tienen vidas grises, que se encuentran alienados y que por causas que realmente no sabemos muy bien deciden que en ese contexto hospitalario donde ellos juegan un papel van a convertirse en personas que tienen un poder extraordinario, ¿no? Pueden boicotear a los médicos, pueden boicotear a otros compañeros, pero no lo hacen realmente por vengarse de eso, sino porque lo que está detrás de eso es un sentimiento que no podemos entender, es el sentimiento de los asesinos en serie. ¿Quién puede entender a un asesino en serie? Y sin embargo, el poder y el dominio constituye una razón fundamental.
La historia está llena de casos como estos. Recientemente hay muchos. En 2016, por ejemplo, Vicente, una enfermera italiana, fue detenida y acusada de matar a 13 pacientes a los que había provocado graves hemorragias. Y claro, se tarda tiempo en encontrarles, ¿no? En detectar y descubrir que son ellos los causantes de esas muertes, ¿no?
Sí, hay dos razones fundamentales para que sea complicado una investigación así. La primera es que nadie espera en un contexto donde la inmensa mayoría, ¿verdad?, de las personas que están ahí son profesionales abnegados e interesados en el bienestar de sus pacientes, como es lógico. Y en segundo lugar, pues la situación general de los hospitales donde hay tantos motivos para ocuparse de los de los pacientes, donde hay pues una gran, ¿verdad?, número de salas, muchos pacientes, y donde la muerte muchas veces pues tiene causas que realmente no se pueden definir muy bien, pues también dificulta esto, al margen de que suelen actuar efectivamente cuando están solos, ¿no? Con lo cual, si se actúa sobre todo con personas ancianas que están en una situación de debilidad física importante, pues esto puede rápidamente pues ser considerado una muerte normal. De hecho, recuerdo que en el caso de Lot, las primeras, me parece que fueron 10 víctimas de las 11, pues no motivaron ningún tipo de sospecha, ¿verdad? Fue la última donde ya el asesinato tuvo componentes sádicos, puesto que se obligó a ingerir lejía a la mujer asesinada y generó eso, pues unos indicios físicos obvios, ¿verdad? La cara, la garganta abrasada, etcétera, que motivó que se analizaran los otros casos anteriores. Pero si el asesino es cauto, utiliza a lo mejor sustancias que son difíciles de rastrear, si lo hace con personas que están en una situación pues físicamente muy precaria, pues esto normalmente no lleva a una investigación, porque ¿quién va a imaginar una cosa así?
Exactamente.
Yo le preguntaría nada más, Vicente, ¿estos son asesinos nada más o asesinos enfermos mentales?
Esa es una buena pregunta, porque desde siempre hay un debate, ¿no?, sobre si las personas que matan sin un motivo que a nosotros nos parece racional, por ejemplo, el lucro o la venganza, a lo mejor el despecho, etcétera, son enfermos mentales. Hombre, este tipo de personas no cualifican para ninguno de los elementos que el derecho en todo el mundo considera que son eximentes de pena, ¿verdad? Como bueno, pues una esquizofrenia o, no sé, depresiones muy profundas que producen alucinaciones y perturban de una manera grave el razonamiento. Es decir, son personas que planifican muy bien los delitos, llevan probablemente mucho tiempo fantaseando sobre eso, imaginando el escenario que podía dar lugar a eso. Pero claro, si nos alejamos ya de lo que es propiamente hablando la casuística jurídica y analizáramos a estas personas, veríamos al menos profundos desarreglos de personalidad. Lo que ocurre es que eso no puede justificar un crimen en la medida en que tú, claro, sabes lo que quieres hacer, lo haces con detenimiento y luego procuras evitar ser detenido, ¿verdad? Es decir, frente a la ley estas personas no son enfermas.
Está clarísimo. Vicente Garrido, ha sido un placer escucharte y la verdad es que son historias tremendas, realmente tremendas y escalofriantes. Vicente, un abrazo muy fuerte.
Bueno, un placer, gracias.
Gracias. Vicente Garrido, psicólogo y criminalista de la Universidad de Valencia. La verdad es que es escalofriante, sobre todo por esa idea de que nadie, y efectivamente nadie, podemos imaginar que en un lugar como un hospital haya un asesino, en serie, que sea capaz de acabar con la vida de los demás. Porque es el lugar donde menos te lo esperas.
Menos te lo esperas y además es que